La Voz del Papa, el programa de Radio María para conocer las enseñanzas del Santo Padre. Es un espacio dirigido por el Padre Mario Ortega.
Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Bienvenidos una semana más a este programa, La Voz del Papa, que, como sabéis, nos ayuda a conocer lo que el Papa nos ha ido diciendo, sobre todo en la última semana, en los últimos días. Esta semana, que sabemos bien, es la tercera semana de Pascua, en la que estamos meditando de una manera especial el discurso del pan de vida en la liturgia de cada día, en el Evangelio de cada día. Un discurso del pan de vida que nos prepara además para vivir la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, que será el domingo que viene, el domingo del Buen Pastor, el cuarto domingo de Pascua. Y es que vivir la Pascua es lo más gozoso que hay en la vida cristiana, porque es el momento o la etapa más importante, tiempo más importante del año litúrgico. Y es verdad que lo principal para vivir la Pascua, pues, es la oración que hagamos individual, colectivamente. La oración es ese diálogo con el Señor. Y luego, junto con la oración, pues esa formación que tenemos que procurar en nuestra vida cristiana, conocer mejor nuestra fe, conocer mejor a Jesucristo. Y ahí es donde se inserta, claro está, pues todo lo que el Papa nos dice, nos ayuda, nos enseña a conocer al Señor, nos confirma en la fe, porque ese es el ministerio principal del sucesor de Pedro, del Papa, confirmar a todos los cristianos en la fe. Así que qué importante es escuchar su voz, y así lo hacemos en este programa, y por lo tanto ayudarnos a vivir la Pascua del Señor. Y hoy tenemos una novedad en nuestro programa, una voz nueva en nuestro programa, que es la voz de Merlis Pereira, a la que ya saludamos, que está en el control de sonido.
Muy buenos días, padre, también a los oyentes, y encantada de estar hoy en La Voz del Papa en este tiempo pascual.
Qué bien, Merlis, nos va a ayudar a ponerle voz al Papa, vas a leer la voz del Papa, total nada. Así que muy bienvenida, y seguro que nuestros oyentes también están muy contentos de oír esta voz tan femenina, tan cubana, ¿verdad?
Eso es, cubana.
Porque eres cubana. Merlis es voluntaria de Radio María y periodista también de profesión, y por lo tanto pues lo va a hacer muy bien, y yo tan contento de que nos ayude. Bueno, pues sin más, vamos a empezar, y empezamos, como ya sabéis, con la oración por el Papa, la oración que él tanto nos pide, continuamente nos está pidiendo que recemos por él, y así lo hacemos en nuestro programa.
Oración por el Papa Francisco. Señor Jesús, tú eres el buen pastor, siempre satisfaciendo nuestras necesidades y conduciéndonos a la vida eterna. Te damos gracias por el Papa Francisco, tu vicario en la tierra, siervo de los siervos de Dios. Dale santidad y fuerza para llevar a cabo su misión, y que sea para el mundo un signo de tu amor y una clara voz de verdad, de justicia y de la santidad de la vida humana. Que todo lo que diga y haga nos acerque más a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
Bueno, pues comenzamos, como ya es habitual en nuestro programa, con la catequesis, la última catequesis que nos dirigió el Santo Padre durante la audiencia general del miércoles pasado, del 10 de abril. Antes de entrar en ello, pues saludamos además a todos nuestros amigos que nos estáis siguiendo desde Facebook, o también entrando en la página de Radio María, radiomaria.es, en Facebook en concreto. Pues ahí nos podéis seguir, y os saludamos, también nos podéis ver. Y como digo, vamos a entrar ya en la catequesis, que recordar, el tema es sobre las virtudes. Qué importante, ¿eh?, que el Papa nos hable de las virtudes. Nos ha empezado hablando de las virtudes cardinales, o virtudes morales, o virtudes humanas, que pueden recibir los tres nombres, y que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Junto con ellas, el Papa incluyó en una de sus catequesis hace 2 semanas la virtud de la paciencia, que es un poco la que hila pues todas las virtudes humanas, ¿no?, y con la que todos alcanza, dice Santa Teresa. Bueno, pues en concreto, en la última catequesis, el Papa la dedicó a la virtud de la fortaleza, la virtud de la fortaleza. Y lo primero que hacemos es acudir con el Papa, porque así lo hizo él, al Catecismo de la Iglesia Católica, y en el número 1808, ahí tenemos la definición de la virtud de la fortaleza que el Papa leyó y que ahora nos va a leer para todos Merlis.
La fortaleza es la virtud moral que, en las dificultades, asegura la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien, reafirma la decisión de resistir a las tentaciones y de superar los obstáculos en la vida moral. La virtud de la fortaleza hace capaz de vencer el temor, incluso a la muerte, y de hacer frente a las pruebas y a las persecuciones.
Qué bien definido, ¿verdad? Que está es que el Catecismo de la Iglesia Católica es una auténtica maravilla. Es una joya y nos deja las cosas muy claras. Nos define perfectamente todas las realidades de nuestra fe, y en concreto, como veis, esta es la definición de la virtud de la fortaleza, una virtud moral que nos asegura la firmeza y la constancia en medio de las dificultades en la búsqueda del bien, que esa es nuestra tarea, buscar el bien, pero hay dificultades y necesitamos esta virtud de la fortaleza, que reafirma la decisión de resistir a las tentaciones, de superar los obstáculos, nos ha dicho el Papa leyendo, recordándonos la definición del Catecismo. Por lo tanto, es la virtud, dijo el Papa, más combativa, la fortaleza. Veíamos antes cómo la prudencia, digamos, reside más bien en la razón, en la mente, iluminada por la fe, pero es una virtud, digamos, más racional. La justicia, en cambio, se sitúa más en la voluntad, y la fortaleza, pues la situó el Papa, junto con toda la tradición antigua de la Iglesia, porque recordemos que en estas catequesis el Papa está bebiendo mucho de los santos padres, ¿no?, y de los padres del desierto, que nos hablan mucho de tanto de los vicios como de las virtudes. Pues la virtud de la fortaleza, digo, la situó el Papa en, digamos, esa pasión, o en el mundo de las pasiones, que, ojo, las pasiones no son solamente el fruto, la consecuencia de pecados, esas son pasiones desordenadas y pasiones desbocadas, ¿no? Pero la pasión, las pasiones, pues es algo que pertenece a la naturaleza humana y que, bien ordenado, pues nos ayuda para el bien, ¿no? Entonces, es lo que los antiguos, los autores escolásticos llamaban el apetito irascible. Entonces la virtud de la fortaleza es, para entendernos, vamos a traducirlo, esto es cosa mía, no lo dijo el Papa así, pero para entendernos vamos a calificarlo como ese genio, o esa fuerza interior que sentimos para decidirnos por el bien. A veces sentimos ese genio, esa fuerza, para el mal, y entonces llamamos el mal genio, y lo utilizamos para el mal. Pero la fortaleza, en este caso, que nos ayuda a afirmarnos en el bien, sería como el buen genio. O sea, esa polvorilla interior, vamos a decirlo también así, ojo, que no son palabras del Papa, son mías, pero para que nos entendamos, y cómo la fortaleza se sitúa a este nivel, ¿no?, de la pasión, que es la que nos ayuda si está bien orientada. Por eso vamos a escuchar el primer corte con las palabras del Papa, que lo ponemos a continuación.
Un cristiano sin valentía, que no doblega sus propias fuerzas al bien, que no molesta a nadie, es un cristiano inútil. Pensemos en esto, Jesús no es un Dios diáfano y aséptico, que no conoce las emociones humanas. Por el contrario, ante la muerte de su amigo Lázaro, rompe a llorar y en algunas de sus expresiones resplandece en su espíritu apasionado, como cuando dice: yo he venido a traer fuego sobre la tierra y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Y frente al comercio en el templo, reaccionó con fuerza. Jesús tenía pasión.
Bueno, pues ahí vemos cómo el Papa nos explicó lo que yo decía antes, como genio, polvorilla interior, el Papa ha llamado coraje, valentía, de manera que un cristiano sin esta valentía, sin este arrojo para la lucha contra el mal y la afirmación del bien en su propia vida, pues es, ha dicho el Papa, un cristiano inútil. Es decir, que va a permanecer pues siempre pues sin hacer nada de provecho, sin luchar. Sin fortaleza pues no hay lucha y por lo tanto no puede haber victoria en la vida, y es el combate interior por la santidad y por el triunfo del bien en el mundo, pues necesita el coraje, la virtud de la fortaleza. Y nos ha dicho el Papa que el ejemplo es Jesús. O sea, en Jesús no vemos una persona, pues por supuesto la vemos calmada y siempre dueña de todos sus actos, pero la vemos con esa pasión por el bien y ese celo, como nos ha recordado el Papa en esa frase, por ejemplo: yo he venido a traer fuego sobre la tierra y ojalá estuviera ya ardiendo. O también esa valentía también de llorar ante el amigo que ha muerto, ¿no? Lázaro. Es decir, esas emociones, pasiones humanas puestas al servicio del bien. Ahí se sitúa la virtud de la fortaleza. Y entonces dijo el Papa, continuó diciendo: pero busquemos ahora una descripción existencial, es decir, práctica, de todos los días de nuestra vida, para que entendamos bien cómo funciona esta virtud en nuestra vida concreta, ¿no? Y el Papa distinguió desde la antigüedad, ya incluso desde los filósofos griegos, pero una enseñanza, digamos, ética asumida por los autores cristianos, distinguió entre un doble desarrollo de la virtud de la fortaleza, un desarrollo pasivo, dijo, y otro activo. El primero se dirige más bien hacia el interior de nosotros mismos, es decir, mostrar esa fortaleza interior, luchar contra esos enemigos internos a los que tenemos que vencer, que responden al nombre de ansiedad, angustia, miedo, culpa. Son todas esas fuerzas que agitan en lo más íntimo de nosotros mismos y que en alguna situación nos paralizan. Por lo tanto, ante esa parálisis interior, si no tenemos esa virtud de la fortaleza, pues entonces nos quedamos paralizados, sin más. Dice el Papa: ¿cuántos luchadores sucumben incluso antes de comenzar el desafío? Porque no son conscientes de estos enemigos internos. La fortaleza es, ante todo, una victoria contra nosotros mismos. La mayoría de los miedos que surgen en nuestro interior son irreales, no se hacen realidad en absoluto. Luego, la virtud de la fortaleza nos dispone a luchar y a vencer contra todas esas esos enemigos interiores, nos ha dicho el Papa. Pero además, el Espíritu Santo es el que nos ayuda. O sea, no es que tengamos que luchar nosotros solos. Dios está de nuestra parte y el Espíritu Santo es el que nos infunde esa fortaleza. O sea, que la virtud de la fortaleza, siendo una virtud moral, humana, una virtud cardinal, pero no olvidemos que también estas virtudes tienen ese empuje primero de la gracia que nos ayuda precisamente a desarrollarla, ¿no? Y luego está el segundo movimiento. Hemos dicho la virtud de la fortaleza, un primer movimiento pasivo como hacia adentro de nosotros mismos, pero luego hay un segundo movimiento que es hacia afuera, donde la fortaleza se muestra más activa. Esas pruebas, además de las pruebas internas, enemigos externos, que son las pruebas de la vida, las persecuciones, las dificultades que no nos esperábamos, que nos sorprenden. En efecto, dice el Papa, podemos intentar prever lo que nos sucederá, pero en gran medida la realidad se compone de acontecimientos imprevisibles, imponderables, ¿no? Y en este mar, a veces agitado de nuestra barca, la fortaleza nos convierte en marineros, dijo el Papa, que resisten, que no se asustan ni se desaniman. Vamos a escuchar de nuevo al Papa cómo lo explicó.
La fortaleza es una virtud fundamental porque toma en serio el desafío del mal en el mundo. Algunos fingen que no exista, que todo está bien, que la voluntad humana a veces no es ciega. Pero en las historias, pero basta hojear un libro de historia o, por desgracia, incluso los periódicos para descubrir las nefandas, es decir, lo que causa repugnancia u horror al hablar de ello, de las que somos en parte víctimas y en parte protagonistas: guerra, violencia, esclavitud, opresión de los pobres, heridas que nunca han cicatrizado y que aún sangran. La virtud de la fortaleza nos hace reaccionar y gritar un no rotundo a todo esto.
Fijaos cómo el Papa nos advierte que no podemos ser ingenuos y decir que este mundo, pues nada, pues es todo muy bueno y hay que, bueno, pues nada más que una actitud de verlas venir. Y no es eso. O sea, por supuesto que este mundo es bueno y que en este mundo, pues es el mundo que Cristo ha salvado, ha redimido, y la victoria con Cristo está asegurada. Pero no podemos olvidar, no podemos ser ingenuos y olvidar que hay mucho mal en el mundo y que ese mal nos afecta y que si no somos fuertes de frente a este mal, pues este mal nos termina por engullir. Entonces un cristiano tiene que estar dispuesto siempre a ese combate por el bien, por la verdad, por la virtud, por la belleza, por la vida. Todo esto exige fortaleza, que es la virtud de la que estamos hablando, y decisión. La fortaleza nos ayuda a ser decididos, y cuando vemos que algo es malo y se mete o se puede meter en nuestra vida o en nuestra sociedad, pues saber decir que no, le dijo el Papa así, ¿no? Gritar un no rotundo a lo que sabemos que está mal, a lo que sabemos que es mentira, y eso en nuestro mundo nos puede engañar muchísimo, ¿no? Y lo estamos viendo continuamente. En este mundo relativista, donde nada es verdad y mentira, sino todo el color del cristal con que se mira, pues los cristianos sabemos que eso no es así. Hay verdades absolutas porque la verdad solo puede ser una, no pueden ser muchas. Entonces yo tengo que decir que no a las cosas que sabemos que son mentira, que nos destruyen a nosotros o a la sociedad. Y en cambio decir que sí a las cosas buenas, a las cosas verdaderas, aunque cuesten, aunque muchas veces pues vayamos contracorriente. Hemos hablado antes, o el Papa nos ha dicho, que la fortaleza es la virtud que nos hace marineros resistentes ante los oleajes del mar o ante el ir contracorriente, ¿no? Bueno, pues eso es la virtud de la fortaleza que el Papa nos fue explicando, como digo, al principio, desde este sentido pues más bíblico, poniéndonos como ejemplo a Jesús, y después desde este otro punto de vista más existencial. Pues vamos a escuchar ahora de nuevo su palabra, y ahora en español, puesto que se trata del resumen con el que el Papa extrae lo más destacable de su catequesis. Lo escuchamos.
Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy reflexionamos sobre la virtud de la fortaleza. Es esa virtud que nos asegura el firme y el constante deseo de buscar el bien. Para los antiguos pensadores no era posible imaginar un ser humano sin pasiones. Sin ellas seríamos como piedras inertes. Todos tenemos pasiones, todos. Sin embargo, hay que educar las pasiones, hay que encauzarlas, hay que purificarlas en el agua del bautismo y con el fuego del Espíritu Santo. La fortaleza nos sirve para confrontar y vencer los enemigos internos, por ejemplo, la ansiedad, la angustia, el temor, la culpa y muchas otras fuerzas que se agitan en nuestro interior y que tantas veces nos paralizan. También nos ayuda a combatir a los enemigos externos que se presentan en la vida en forma de dificultades de cualquier tipo. Cultivar esta virtud nos hará ser personas que no se atemorizan ni se desaniman ante las pruebas y que se toman en serio los desafíos del mundo, actuando decididamente contra el mal y contra la indiferencia. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española que este tiempo pascual aumente en nosotros los dones de la gracia, para que comprendamos mejor la excelencia del bautismo y que la misericordia eterna del Señor, que hemos celebrado el domingo pasado, nos haga crecer más en la virtud de la fortaleza y en las obras de bien. Que Dios los bendiga y la Virgen Santa los acompañe. Muchas gracias.
La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
Bueno, pues cuando son las 11 y 21 minutos de la mañana, las 10 y 21 en Canarias, continuamos con este programa de La Voz del Papa y nos vamos ahora hasta el domingo pasado, tercero de Pascua, al Evangelio del día que el Papa comentó durante el rezo del Reina del Cielo, del Regina Cheli, en la Plaza de San Pedro. Ahí sabemos que el Papa hace referencia, nos hace una pequeña homilía, comentario, aplicación a nuestra vida del Evangelio de ese domingo. Y el Evangelio de este domingo pues fue la aparición o una de las apariciones de Jesús a los apóstoles, como comenzó diciendo el Papa y nos recuerda ahora Merlis.
Hoy el Evangelio nos traslada a la noche de Pascua. Los apóstoles están reunidos en el cenáculo cuando desde Emaús vuelven los dos discípulos y relatan su encuentro con Jesús. Y mientras expresan la alegría de su experiencia, el resucitado aparece a toda la comunidad. Jesús llega precisamente mientras están compartiendo el relato del encuentro con él. Esto me hace pensar que es hermoso compartir. Es importante compartir la fe. Este relato nos hace pensar en la importancia de compartir la fe en Jesús resucitado.
Bueno, pues este fue el planteamiento que el Papa hizo, lo que le sugirió al Papa, pues este Evangelio del domingo, ver a los apóstoles cómo están compartiendo la experiencia de haber visto a Jesús resucitado, también los discípulos de Emaús, y en esos momentos en los que están hablando de Jesús resucitado, se aparece él. Entonces dijo, qué importante es en la vida compartir nuestra experiencia de Jesús, nuestro encuentro con Jesús. Porque fijaos, dijo el Papa, sí, bueno, eso de fijaos lo digo yo, pero el Papa nos hizo fijarnos en que se nos bombardea cada día con 100.000 mensajes, muchos de ellos superficiales e inútiles, las mismas conversaciones que tenemos entre cristianos, conocidos. Muchas veces nos quedamos en cosas superficiales, inútiles, en curiosidades indiscretas, cuando no, lo que es peor, pues cotilleos y malicias, ¿no?, que podemos compartir en nuestras conversaciones. Noticias, al fin y al cabo, dice el Papa, que no sirven para nada. Es más, hacen daño. Pero también hay noticias hermosas, positivas y constructivas. Y qué hermoso es compartir las realidades que en lo bueno y en lo malo han tocado nuestra vida, de modo que podamos ayudar a los demás. Es lo que llamamos las conversaciones constructivas. Y qué más constructivo puede ser que compartir nuestra experiencia de Dios, algo que llevamos así muy en nuestro interior, que a lo mejor, fijaos, no estamos acostumbrados a hablar de ello a los demás o a las personas incluso con las que tenemos más confianza. ¿Cuántas veces hemos hablado con ellas de nuestra experiencia de fe, de nuestro encuentro con Jesús, de lo que pasa en nuestro interior? Hombre, siempre debido con la prudencia debida, ¿no?, y con el pudor debido, pero no tener ese miedo escénico, vamos a llamarlo así, a compartir nuestra experiencia de Dios con los demás, ¿no? Hay algo, dijo el Papa, de lo que a menudo nos cuesta hablar, de nuestro encuentro con Jesús. Cada uno de nosotros ha encontrado al Señor y nos cuesta hablar de ello. Cada uno de nosotros podría decir tanto al respecto, ver cómo el Señor nos ha tocado y compartir esto, no haciendo de maestro de los demás, sino compartiendo los momentos únicos en los que ha sentido al Señor vivo, cercano, que encendía en el corazón la alegría o enjugaba las lágrimas, que transmitía confianza y consuelo, fuerza y entusiasmo, o perdón, ternura. Es decir, todas estas experiencias son buenísimas compartirlas, ¿no? Es buenísimo compartirlas. Es importante, continúa diciendo el Papa, hacer esto en familia, en la comunidad, con los amigos. De igual modo que sienta bien hablar de las inspiraciones buenas que nos han orientado en la vida, de los pensamientos y de los sentimientos buenos que nos ayudan tanto a avanzar, también de los esfuerzos y de las fatigas que hacemos para entender y progresar en la vida de la fe, tal vez también para arrepentirnos y volver sobre nuestros pasos. O sea, hablar de las cosas buenas, hablar de las cosas que nos ayudan. Así estaremos ayudando a los demás, porque uno puede decir, ¿y cuáles son nuestras conversaciones muchas veces? Nada más que de lamentos, de desgracias, de cosas malas, de hay que ver, de quejas, que cómo es esta persona, que mira qué mal está el mundo. Que en vez de decir, oye, pues mira, vengo de misa, qué maravilla hoy, cómo me ha tocado el Evangelio en esto, o cómo en la comunión, pues he sentido una paz y una alegría muy grandes, ¿no? ¿Por qué no? Vamos a compartir estas cosas, ¿no? Porque además, fijaos, el Papa lo hizo así, cuando estamos hablando de las cosas de Jesús, Jesús se hace presente. Dice, si lo hacemos, si compartimos en nuestras conversaciones la experiencia de Dios, Jesús, precisamente como sucedió a los discípulos de Emaús la noche de Pascua, nos sorprenderá y hará aún más hermosos nuestros encuentros y nuestros ambientes. Es decir, que nuestras conversaciones buenas, en las que hablamos con los demás de Jesús, en las que compartimos nuestra experiencia de fe, nuestra fe se hace más brillante, se hace más nítida. Cuando uno expresa lo que lleva dentro, pues lo va viendo más claro. Entonces es algo, pues, una ganancia para nosotros y para los demás. Así que eso es lo que el Papa nos fue diciendo en la catequesis, perdón, la catequesis, en esta intervención sobre el Evangelio del día, y termina siempre con unas preguntas a modo de examen de conciencia sobre lo que nos ha dicho y que nos recuerda ahora Merlis. Adelante.
¿Cuándo encontré yo al Señor? ¿Cuándo el Señor se hizo cercano a mí? Pensemos en silencio. ¿Y este encuentro con el Señor lo he compartido para dar gloria al propio Señor? Y también, ¿he escuchado a los demás cuando me hablan de este encuentro con Jesús?
Esas fueron las preguntas, como veis, pues muy, muy concretas, de nuestra vida concreta. En ese sentido, pues el Papa es maravilloso, porque es que lleva a nuestra vida concreta, pues la enseñanza del Evangelio, a nuestra vida concreta, diaria, de cada día, de nuestro encuentro con este, con el otro, con el de más allá. Es decir, compartir a Jesús, es lo que nos vino a decir, compartir nuestro encuentro con Jesús, y ahora es precisamente por lo que vamos a escuchar una canción que nos sirva de descanso y que nos habla precisamente del encuentro con Jesús.
Nadie me ha mirado así. Sin fijarse en mi miseria, nadie me ha mirado así, nadie jamás, nadie jamás, nadie me ha buscado así. Nadie dio por mí su vida. Nadie me ha buscado así. Nadie jamás. Nadie jamás.
Oh, mi Dios, tú has borrado mi pecado y de mí debí. Thank you.
todos fuimos llamados por nuestro nombre. No fuimos llamados automáticamente. Fuimos llamados por el nombre. Pensemos esto. Jesús me llamó por mi nombre. Has sido llamado por tu nombre. Ninguno de nosotros es cristiano por casualidad. Todos fuimos llamados por nuestro nombre.
La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
También, como veis, de vez en cuando ponemos estos cortes con palabras del Papa. Estas en concreto, las que acabamos de escuchar, fueron parte del mensaje que dirigió a los jóvenes el verano pasado en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Y vamos a continuar ahora con el siguiente bloque del programa, otra intervención del Papa, en concreto esta, una audiencia privada que tuvo lugar durante esta semana, la semana pasada, y fue, tiene que ver mucho con España, porque fue a los alcaldes de las ciudades de España Patrimonio de la Humanidad, que son muchas las ciudades de España con esta calificación, pues ciudades preciosas, todas ellas con un valor histórico, estético, cultural, que ha valido que se le reconozca como Patrimonio de la Humanidad. Bueno, pues los alcaldes correspondientes a estas ciudades visitaron al Papa y el Papa les dirigió en la biblioteca del Palacio Apostólico un interesante discurso, breve, pero muy interesante, porque podéis pensar, bueno, ¿y qué les pudo decir el Papa a, al fin y al cabo, políticos, alcaldes encargados de la gestión municipal de estas ciudades con una importancia especial, puesto que son patrimonio de la humanidad? Pues eso es lo que vamos a ver ahora, lo que el Papa les sugirió, porque el Papa tiene una palabra pues muy interesante y muy clara, precisamente hablando a estas personas, ¿no?, a estos alcaldes. Les comenzó diciendo así, ¿no? Me alegra poderlos recibir en esta ciudad del Vaticano, que al igual que las que ustedes representan, conserva un rico legado del que somos custodios. Es una gran responsabilidad, pero también una hermosa vocación. Fijaos que ya el Papa, como desde el principio, va a orientar su discurso a estos alcaldes españoles de ciudades Patrimonio de la Humanidad, diciendo, va a ver, no solamente desempeñáis una función pública y una gestión municipal que hay que cumplir bien, sino que es una gran responsabilidad y también una hermosa vocación. Es una vocación, una llamada, ¿eh? No solamente, fijaos qué interesante esto, que el desempeño de una función pública, política en este caso, pues sea considerado como una vocación de servicio y como una responsabilidad no solamente ante los votantes o no votantes, sino ante Dios y ante la historia, ¿no? Porque las ciudades, patrimonio de la humanidad, toda ciudad, por supuesto, pero estas más aún, lo expresa más claramente, pues tienen un legado histórico, cultural, que es al que el Papa hizo referencia para hacerles ver lo hermoso de su vocación de servidores públicos, ¿no? En este sentido, les dijo el Papa, pienso que nuestro interés por el patrimonio no puede quedarse en el ámbito artístico o cultural, sino que ha de tener una perspectiva más amplia, acogiendo la integridad de la persona que recibe este legado y de los pueblos que nos lo han transmitido. Es decir, pues tantas historias concretas, dijo el Papa, hombres y mujeres reales que a lo largo de los siglos, a lo largo de la historia, han hecho que esa ciudad, ese lugar, sea el que es. Tantas lecciones de vida que hacen que las ciudades, nuestras ciudades, pues no sean simples piezas de museo o piedras muertas o simplemente pues un reclamo turístico y, por tanto, también económico. O sea, que fijaos qué triste reducir pues todo un patrimonio de vida a lo que sería nada más que, digamos, proyectos o intereses turísticos, económicos o de beneficio material, sino que tenemos que saber ver, descubrir, y el Papa así se lo dijo a estos alcaldes, toda la historia, las personas que han ido tejiendo la historia de esa ciudad, de esas ciudades, ¿no? son los sufrimientos y los anhelos de las personas que han construido a lo largo del tiempo sus ciudades, el mestizaje de culturas y de civilizaciones que se han ido sucediendo en ellas, y, cómo no, su fe en Dios, lo que hace latir su corazón con pasión. Fijaos qué hermosa perspectiva, qué profunda, en esta audiencia para los alcaldes de estas ciudades patrimonio de la humanidad. Por lo tanto, concluye el Papa, pido al Señor que junto a la belleza de sus ciudades, el Señor les conceda la gracia de transmitir la fe, la esperanza y la caridad de sus gentes. Fijaos, el Señor les conceda la gracia a ustedes, señores alcaldes, de transmitir la fe, la esperanza y la caridad de sus gentes. Que la contemplación de los distintos monumentos permita recapacitar, tanto a quienes las habitan como a los que las visitan, sobre la prudencia y la fortaleza que hizo posible su realización, que puedan sentirse interpelados por las lecciones de justicia y templanza que cada situación histórica recoge. Hablaremos así de pueblos, de personas, de una historia que no se contempla, sino que se realiza con un ojo en el pasado y el otro en el futuro, para tener siempre las manos en el presente que nos cuestiona cada día. Bueno, pues esas fueron las palabras del Papa, como vemos, muy jugosas, no solo para ellos, primeros destinatarios de este mensaje, sino para todos nosotros, y por eso he querido pues traerlas a colación en el programa de hoy. Pues vamos a hacer otra pequeña pausa ahora, antes de entrar en el último bloque de nuestro programa de hoy.
A los ojos de Dios somos hijos valiosos, que Él llama cada día para abrazar, para animar, para hacer de cada uno de nosotros una obra maestra única, original. Cada uno de nosotros es único, es original. Y la belleza de todo esto no la podemos vislumbrar.
La voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
Bien, pues como hemos recordado al principio del programa, también este domingo que viene, el cuarto domingo de Pascua, es el domingo del Buen Pastor y por lo tanto la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Creo recordar, no lo he apuntado y lo digo ahora de memoria, espero no acordarme, o sea, no equivocarme, perdón, que es el 61 año que se celebra esta Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. En tantas comunidades cristianas, a nivel diocesano, a nivel parroquial, pues se hacen adoraciones, momentos de oración, pues para pedir al Señor por el don de las vocaciones. De una manera especial, como no, las vocaciones de especial consagración al Señor. Vocaciones a la vida consagrada, al sacerdocio, pero es que toda vida es vocación. Entonces también por las personas llamadas a formar un matrimonio santo, por las personas llamadas a desarrollar, como recordábamos antes, pues una función pública de servicio a los demás, en la política, en la cultura, en el arte. Es decir, toda vida humana es vocación. Esto es fundamental que lo entendamos así. Es decir, que no solamente el Señor llama a unas determinadas personas y a unas determinadas funciones, ya está, nos llama a todos, y llama a empapar del Evangelio todos los ámbitos de la sociedad. Por lo tanto, si el cristiano considera su vida como una llamada del Señor, entonces estará viviendo su vida en un sentido vocacional y estará tomando conciencia de que tenemos que pedir a Dios que todos respondamos así, a la llamada del Señor, que descubramos esa llamada, ese camino que Él nos indica. Es verdad que no nos obliga, ¿eh? Las señales de Dios son preceptivas en cuanto a los mandamientos se refiere, pero en cuanto a otras orientaciones, pues son orientativas, indicativas, y nosotros, pues confiando en Dios, sabemos que esa indicación pues es la mejor para nosotros, ¿no? Lo que Dios ha pensado para nosotros. Y por lo tanto queremos seguirla, ¿no? Y pedimos al Señor que todos los jóvenes, digo los jóvenes, especialmente puesto que la juventud es el momento pues especial para tomar esas decisiones vocacionales en la vida, pues tengan el arrojo, la valentía de fiarse del Señor y de seguir su llamada. Y en cada Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, el Papa dirige a toda la Iglesia un mensaje amplio, generoso, me refiero en cuanto a la extensión del texto, y vamos a comentarlo ahora, si os parece. Lo vamos a hacer también de nuevo con la ayuda de Merlis, que nos va a leer ahora el primer párrafo de este mensaje que nos sitúa en lo que el Papa nos va a querer decir.
Escuchar la llamada divina, lejos de ser un deber impuesto desde afuera, incluso en nombre de un ideal religioso, es en cambio el modo más seguro que tenemos para alimentar el deseo de felicidad que llevamos dentro. Nuestra vida se realiza y llega a su plenitud cuando descubrimos quiénes somos, cuáles son nuestras cualidades, en qué ámbitos podemos hacerlas fructificar, qué camino podemos recorrer para convertirnos en signos e instrumentos de amor, de acogida, de belleza y de paz en los contextos donde cada uno vive.
Bueno, qué bien nos ha definido el Papa, de qué manera más extensa, más amplia, lo que significa la vocación, la llamada de Dios, a que descubramos quiénes somos y cuál es nuestro papel en esta vida, que solo hay una vida, que solo tenemos una vida, y merece la pena, ya lo creo que sí, pues descubrir cuál es nuestro camino concreto, el que Dios ha pensado para nosotros, que nosotros pues tenemos que realizar y que tenemos que recorrer, con nuestra originalidad, con nuestros tropiezos también, con nuestros errores, pero al fin y al cabo con esa decisión firme de la voluntad de seguir la voluntad de Dios, el camino que Dios nos ofrezca, ¿no? Y este descubrimiento o este discernimiento, pues es una labor costosa, que a algunas personas les cuesta especialmente, ¿no? Y por eso hace falta, pues, un impulso de la oración de los demás, ¿no? Pedimos por todas esas personas, jóvenes, más concretamente, pues que a lo mejor les cuesta descubrir qué es lo que quiere el Señor de ellos, ¿no? O una vez descubierto lo que quiere el Señor de ellos, pues les cuesta a lo mejor seguir ese camino, porque les parece muy comprometido, muy costoso, porque se piensan, tentados por el maligno, que va a ser un camino de renuncias, un camino pues de triste, y es todo lo contrario. Cuando es el camino que Dios nos propone en nuestra vida, pues es un camino lleno de gozo, aunque también lleno de renuncias, por supuesto, pero eso todo camino en la vida cristiana. Y sobre todo también un camino lleno de frutos, porque la vocación personal nunca hay que verla como algo individualista, como algo personal. Es mi decisión, es mi vocación y no tiene nada que ver con el resto del mundo. Pues mira, sí que tiene que ver, porque de tu respuesta al Señor pues va a depender seguramente pues mucho bien que puedas realizar a otras personas, ¿no? Por eso es una labor esta de rezar por las vocaciones que incumbe a toda la Iglesia. Por eso, continúa diciendo el Papa, esta jornada es siempre una hermosa ocasión para recordar con gratitud ante el Señor el compromiso fiel, cotidiano y a menudo escondido de aquellos que siguen la llamada del Señor. ¿Quiénes? Pues ahora lo va a decir el Papa ahora. Pienso, en concreto, dice en primer lugar, en las madres y en los padres, que no anteponen sus propios intereses y no se dejan llevar por la corriente de un estilo superficial, sino que orientan su existencia con amor y gratuidad hacia el cuidado de las relaciones, abriéndose al don de la vida y poniéndose al servicio de los hijos y de su crecimiento. O sea, en primer lugar, por los santos matrimonios, esposos y padres de familia. Segundo, pienso, dice el Papa, en los que llevan adelante su trabajo con entrega y espíritu de colaboración, en los que se comprometen en diversos ámbitos y de distintas maneras a construir un mundo más justo, una economía más solidaria, una política más equitativa, una sociedad más humana, ¿no? Es decir, en todos los hombres y las mujeres de buena voluntad que se desgastan por el bien común. Tercero, pienso, como no, en las personas consagradas que ofrecen la propia existencia al Señor, tanto en el silencio de la oración como en la acción apostólica. Y pienso, finalmente, dice el Papa, en quienes han acogido la llamada al sacerdocio ordenado y se dedican al anuncio del Evangelio, ofreciendo su propia vida junto al pan eucarístico por los hermanos. Y se dirige, como no, lo decíamos antes, a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes, dice, especialmente a cuantos se sienten alejados o que desconfían de la Iglesia, quisiera decirles, y esto nos lo va a recordar ahora, Merlis, estas palabras del Papa que dirige especialmente a los jóvenes.
A través de las páginas del Evangelio, déjense inquietar por su presencia, que siempre nos pone beneficiosamente en crisis. Él respeta nuestra libertad más que nadie. No se impone, sino que se propone. Denle cabida y encontrarán la felicidad en su seguimiento y, si se los pide, en la entrega total a Él.
En una palabra, dijo el Papa, déjense fascinar por Jesús. Dejaos, queridos jóvenes, fascinar por Jesús. Plantearle las inquietudes fundamentales. Es maravilloso ver, y bueno, pues los sacerdotes así lo comprobamos, pues en retiros o en ejercicios espirituales que dirigimos a jóvenes, cómo cuando surge la semilla de la vocación, al modo de vida que sea, pero al final la semilla de la vocación, es decir, que el joven descubre que Dios le llama y le abre sus puertas al Señor, cómo se abre todo un mundo, una alegría inmensa. Entonces, nosotros que queremos el bien de los demás y de nuestros jóvenes, pues vamos a pedirle al Señor que tengan esa alegría de descubrir cuántos son amados de Dios y cómo el Señor les llama personalmente, pues a una vocación muchas veces de entrega total, una vocación más de frontera, de testimonio de la verdad. De manera que, seguimos con el mensaje del Papa, todos nos sintamos ese pueblo en camino, ¿no? El Papa nos habla de una polifonía de los carismas y de las vocaciones. Estamos insistiendo con el Papa en la diversidad de vocaciones, pero no es una diversidad excluyente, unas vocaciones de alguna manera contra otras o que no tienen que ver con otras, sino todo lo contrario, unas vocaciones que se complementan de manera que como en una música polifónica, ¿no?, en una melodía polifónica, todos los sonidos pues son distintos, pero sí que hacen bien al oído, componen una polifonía, ¿no? Pues cada uno de nosotros se tiene que descubrir como miembro de esa gran familia, siguiendo la vocación concreta a la que el Señor nos llama. Y también que estamos llamados a escucharnos mutuamente, a comprender nuestros carismas, los propios y los carismas y vocaciones distintas con los que comparto la vida cristiana, ¿no? Y a caminar juntos para descubrirlos y para discernir a qué nos llama el Espíritu para el bien de todos. El Papa, además, en este mensaje nos habla de esa perspectiva que nos ofrece el año jubilar, el año que viene, el 2025, que es el jubileo ordinario de la Iglesia, y que tiene como lema: caminamos como peregrinos de esperanza. Bueno, pues rezamos por las vocaciones porque somos peregrinos y estamos llamados a vivir la esperanza. Y eso no puede ser si no consideramos nuestra vida como una vocación, ¿no? Esta jornada está dedicada a la oración para invocar al Padre el don de las vocaciones santas para la edificación de su reino. Y continúo diciendo, a este respecto, nos lo recuerda de nuevo Merlis.
La oración es la primera fuerza de la esperanza. Mientras tú rezas, la esperanza crece y avanza. Yo diría que la oración abre la puerta a la esperanza. La esperanza está ahí, pero con mi oración le abro la puerta.
Qué hermoso, ¿no? Esto es un texto de una catequesis que nos dirigió en el año 2020. La esperanza está ahí, pero con mi oración le abro la puerta, ¿no? Entonces, el Papa terminó, bueno, tiene unos párrafos más, pero no nos podemos estar, pero terminó hablándonos de la valentía de involucrarse, la valentía, recordemos que nos ha hablado de ella antes en la catequesis sobre la fortaleza, el coraje, la valentía de involucrarse. Y esto el Papa lo desarrolló mucho ya hablándole a los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud del año pasado en Lisboa, ¿no? El levantaros, levántense, el raise up, que lo decía en inglés, ¿no?, para que lo entiendan también los de habla inglesa. Rise up, levántate. Merlis, recuérdanos por favor estas palabras del Papa.
Por todo esto les digo una vez más, como durante la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa: rise up, levántense, despertémonos del sueño, salgamos de la indiferencia, abramos las rejas de la prisión en la que tantas veces nos encerramos, para que cada uno de nosotros pueda descubrir la propia vocación en la Iglesia y en el mundo, y se convierte en peregrino de esperanza y artífice de paz. Apasionémonos por la vida, y comprometámonos en el cuidado amoroso de aquellos que están a nuestro lado y del ambiente donde vivimos. Se los repito, tengan la valentía de involucrarse. Don Oreste Benzi, un infatigable apóstol de la caridad, siempre en favor de los últimos y de los indefensos, solía repetir que no hay nadie tan pobre que no tenga nada que dar, ni hay nadie tan rico que no tenga necesidad de algo que recibir.
Bueno, pues qué palabras tan bonitas para terminar el programa de hoy, ¿no? Estas palabras, esta frase de Don Oreste Benzi, que nos ha recordado el Papa, que no hay nadie tan pobre que no tenga nada que dar, ni nadie tan rico que no tenga necesidad de algo que recibir. Bueno, pues acordémonos este domingo de rezar por las vocaciones y en esta jornada mundial de oración. Y nada más, nos vamos a despedir ya, se nos hace ya el tiempo de rezar el Reina del Cielo todos juntos. Lo haremos aquí desde la capilla de Radio María en Madrid y lo ofreceremos a todos nuestros oyentes, no solo a los que nos seguís por las ondas, sino también a través del Facebook, que nos habéis tenido la ocasión de ver cómo estamos aquí en el programa realizando, en el estudio realizando este programa en directo. Y nada más, os emplazo hasta la semana que viene, no sin antes recordaros que este programa, así como todos los demás de La Voz del Papa y todos los demás de la parrilla de Radio María, los podéis encontrar en el podcast, en la página web radiomaria.es. Bajaros el programa, descargarlo, compartirlo con las personas que a lo mejor a esta hora pues están trabajando y no pueden escucharnos. Qué lástima, ¿verdad? Pues podríamos pensar, yo quisiera que también mi amigo, mi hermano, mi primo, mi tío, mi abuelo, pues oyera este programa de nuevo. Bueno, de nuevo, o de primeras, pues me lo bajo, lo descargo, lo comparto, que es muy fácil, y si no sé cómo hacerlo, se lo pregunto precisamente a mi nieto o a mi hijo, que seguro que sabe, ¿eh? Y entonces, compartir todos la voz del Papa y alegrarnos con las cosas tan buenas que nos ha dicho. Pues nada más, amigos, le damos las gracias a José García, que ha estado en el control técnico, junto con Merlis Pereira, que no solamente ha estado en el control técnico, sino que habéis escuchado también su voz. Muchas gracias a los dos y ahora nos despedimos escuchando la bendición que el Papa nos da. Hasta la semana que viene, amigos, si Dios quiere.
Que Jesús lo bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.
Han escuchado La Voz del Papa, el programa de Radio María para conocer las enseñanzas del Santo Padre. Es un espacio dirigido por el Padre Mario Ortega.